Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Alex?
Vamos con los titulares de hoy. Redada policial con heridos para detener a dos altos oficiales palestinos implicados en el caso del vendedor de una casa a judíos. Estados Unidos vuelve a imponer las sanciones a Irán previas al acuerdo de 2015 con 8 excepciones territoriales provisionales. El presidente egipcio insta al palestino a aceptar una reconciliación gradual con Hamás y el acuerdo de cese de fuego con Israel. La policía británica inicia una investigación criminal sobre supuestos delitos de antisemitismo en el Partido Laborista. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda cultural y con Raquel. Ahora les hablamos de la policía israelí, que detuvo al gobernador palestino de Jerusalén y a un alto cargo de la inteligencia palestina tras la detención por parte de la autoridad palestina de un palestino de origen estadounidense que vendía terrenos a judíos en Jerusalén Este y que fue finalmente liberado por la doble presión ejercida por Israel y Estados Unidos. Al menos 5 palestinos han resultado heridos después de la redada, protagonizada por decenas de agentes de la policía israelí, contra la sede del Ministerio de Asuntos Palestinos de Jerusalén y la Gobernación Palestina de Jerusalén, ambos en Jerusalén Este. Según el Centro de Información Palestina, el Silwan, de 2014 a la fecha, 44 casas palestinas fueron vendidas a judíos.
Sí, ya hemos hablado de esta noticia. Hoy salió publicada nuevamente y por eso la traemos. Porque en un principio habíamos dicho que hace cosa de una semana habían detenido a estos dos personajes, el gobernador palestino de Jerusalén, que es un personaje, no sé muy bien de qué se ocupa, porque Jerusalén evidentemente no está administrada por la autoridad palestina, y un alto cargo de la inteligencia palestina. Estos mismos dos personas hace 2 semanas o 1 semana y media fueron detenidos porque habían secuestrado, mantenían detenido en situación totalmente ilegal a un palestino que es también estadounidense, en realidad nacido en Estados Unidos, y que tenía una casa en el barrio de Jerusalén Oriental que la vendió o estaba por venderla a una empresa judía o a un particular judío. Y eso lo habíamos explicado ya cuando dimos esta noticia originalmente, es según las leyes de la autoridad palestina, esto está condenado incluso con pena de muerte. Esto es increíble, aunque la pena de muerte todavía no se ha aplicado en ningún caso, porque la ley dice de que tiene que dar su visto bueno al presidente y Mahmoud Abbas, ahí juega el papel del bueno, del polibueno, y solamente lo deja en una cadena perpetua. Pero fíjate qué castigo por vender una casa a un judío. ¿Por qué es esto? Porque dice que esto es vender la casa al enemigo y judeizar. Judeizar, que es una palabra que en muchos países del mundo no significa nada, pero aquí en España tiene que saltar las alarmas de todo el mundo, porque aquí era la palabra que utilizaba la Inquisición. Cuando alguien supuestamente se había convertido, pero judeizaba, quiere decir que seguía creyendo en su Dios original en secreto. Aquí judeizar Jerusalén quiere decir que una zona que está declarada parte de Israel, anexionada a Israel, cuyos habitantes, incluso los árabes palestinos, votan por las alcaldías y por el gobierno local, etcétera, etcétera. Y a pesar de todas estas evidencias, si se la venden a un judío, se la puede vender a un cristiano, se la puede vender a un budista, pero si se la vende a un judío, pena de muerte. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en cuanto se enteraron, los americanos pusieron el grito en el cielo y los israelíes detuvieron a estos dos personajes, y después de unos días este hombre fue liberado. Había sido torturado, creo yo. Y resulta que ahora, por alguna razón que no está explícita, explicada en la noticia, han sido nuevamente detenidos. Y para esta vez, cuando fueron a detenerlos, pues se armó un guirigay en el llamado Ministerio de Asuntos Palestinos de Jerusalén, es decir, esta oficina donde está el famoso gobernador de Palestina, que no sabemos muy bien qué gobierna, pues allí, al ir a detenerlos, pues hubo un guirigay importante y violento que llevó a que no solamente fueran detenidos, sino que resultaran heridos algunas personas en toda esta historia. Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora. Estas son de las noticias que se van desglosando por fascículos. También nos pasó hace unas semanas cuando empezamos a contar la historia de este periodista saudita que había entrado en el consulado en Estambul, y ya sabemos a lo que ha llevado y hemos contado los capítulos de los cuales teníamos noticia. De esto iremos sabiendo más y se lo iremos contando, porque lo que no es de recibo, no ya en Israel, no ya en Palestina, ya no es de recibo en ninguna parte del mundo que alguien por vender su casa se ha condenado a este tipo de sentencias, ¿no?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que ha vuelto a imponer todas las sanciones contra Irán previas al acuerdo de 2015 del que se ha retirado, pero eximirá temporalmente a 8 países o jurisdicciones territoriales que han hecho esfuerzos por reducir sus importaciones de petróleo de Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani consideró que la posibilidad de que Washington contemplara eximir a algunos países de estas sanciones demostraba que el gobierno de Trump se estaba echando atrás porque sabía que fracasará. El estadounidense afirmó que Washington ya ha alcanzado un acuerdo con 6 de estas jurisdicciones territoriales, mientras que con las otras 2, entre ellas China, las conversaciones continúan, según palabras textuales. Pompeo rehusó confirmar si la Unión Europea también se verá beneficiada por esta prórroga, aunque restó importancia a esta posibilidad, puesto que señaló muchas entidades europeas de distintos tamaños que hacen negocios con Estados Unidos ya han cesado de realizar negocios con Irán. Pompeo remarcó que estas sanciones solo buscan privar al régimen iraní de los recursos necesarios para seguir financiando el terrorismo en el mundo, y subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere perjudicar al pueblo iraní. Por este motivo, dijo, también estarán exentos de las sanciones algunos productos básicos para la población, como los alimentos y los medicamentos.
Sí, estas son las temidas y anunciadas segunda tanda de sanciones, que en realidad no son sanciones que ahora impone Estados Unidos, sino que eran sanciones que ya estaban impuestas desde hace mucho y que se levantaron, que se suspendieron con el acuerdo de 2015, que ahora, al retirarse, pues vuelven a establecerse. Con la excepción de los, esto que dice, ¿no?, de las jurisdicciones territoriales, que no sabemos muy bien a qué se refiere, porque también hubo noticias, por ejemplo, que a Japón le dieron un respiro, porque parece que Japón compra su petróleo, o compraba hasta ahora su petróleo exclusivamente de Irán, y hasta que no encuentre una fuente alternativa, pues evidentemente no se van a quedar sin energía o para mover sus coches o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, tal como Japón, pues nos menciona aquí que China, con la cual todavía no han llegado a un acuerdo definitivo, pero que con los otros 6 países de los que habla, o países o jurisdicciones, y ahí puede ser que entre en la Unión Europea, pues hay como una especie de moratoria. Es decir, que se va a ir gradualmente, se han comprometido esas jurisdicciones territoriales, o como se llame, esas naciones, a ir desligándose perdón, de los negocios de importación y exportación con Irán, y actuando según esta política de sanciones, si quieren también seguir mercando y teniendo intercambios mercantiles con Estados Unidos, tal como impone estas sanciones. Por el ánimo y lo que está pasando en Irán después de la primera tanda de sanciones, creemos que estas segundas incluso les dolerán mucho más. También tenemos que agregar algo que no está en el anuncio de las noticias y que viene a cuento o no, pero sí que se puede afirmar que en las últimas semanas millones de ordenadores y redes informáticas especialmente relacionadas con el gobierno iraní han sido atacadas por un virus que exclusivamente ha atacado en ese país, que recuerda a lo que pasó ya hace como 10 años con un virus que atacó a las centrifugadoras que estaban, digamos, enriqueciendo uranio para uso militar en bombas nucleares, y el famoso Stuxnet, que entonces fue desarrollado, según se ha sabido, en Estados Unidos. Este nuevo virus se supone que puede ser fruto de colaboración de Estados Unidos e Israel y que podría afectar todavía más a la economía iraní, o por lo menos a la gestión de la economía desde este gobierno, que ya tiene bastantes problemas, no solamente a nivel económico, también a nivel de separatistas. Y esto lo hemos visto cuando la semana pasada se anunció que Dinamarca llamó a consultas a su embajador en Teherán porque estaban programando un ataque terrorista contra unos separatistas iraníes que viven en Copenhague.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi instó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a aceptar una reconciliación gradual con el grupo terrorista islámico Hamas en el marco de un acuerdo en el que su gobierno de Ramallah retomaría el control de la Franja de Gaza. Durante la reunión en Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo, Sisi alentó a Abbas a apoyar los términos del acuerdo de cese del fuego que estaría emergiendo con el objetivo de calmar meses de violencia en la frontera entre Israel y Gaza, una tregua que duraría 3 años e implicaría un significativo alivio del bloqueo de Gaza, controlada por la organización terrorista Hamas. En el marco del acuerdo, la autoridad palestina pagaría el 80% de los salarios de los funcionarios de Hamas en Gaza y no se opondría a que Qatar abone esos sueldos durante al menos 6 meses, como lo ha hecho en el pasado.
Bueno, esto es lo lógico porque están batallando por conseguir este acuerdo. Muchas partes implicadas. Hemos visto que el acuerdo de cese del fuego entre Hamas e Israel está liderado por el presidente egipcio, pero también por el enviado especial de Naciones Unidas, Mledanov. Pero hay alguien que está poniendo palos en las ruedas y es justamente Mahmoud Abbas, que sigue presionando porque no ha llegado a este entendimiento de reconciliación palestina entre las dos partes, las de Ramallah, las dirigidas desde Ramallah y las dirigidas desde Gaza. No sabemos exactamente qué es lo que puede ofrecer al-Sisi, ofrecer o presionar, porque puede ser un palo o una zanahoria lo que le ofrezca a Mahmoud Abbas en esta ocasión, que sea diferente de ocasiones anteriores, porque este tema de la reconciliación palestina lleva ya un par de años anunciado que cómo se iba a hacer, y el tema era que los de Hamas no quieren ceder el control militar, es decir, no quieren dejar las armas en manos de al-Fatah, y porque, entre otras cosas, aunque no parezca en la noticia, porque temen una revancha, porque ellos en el año 2008, después de unas elecciones en la franja, pues en un par de noches mataron a casi 200 dirigentes de Fatah que estaban al frente de la administración en la franja de Gaza, desataron una pequeña guerra civil, y me imagino que si al-Fatah toma el poder en la franja de Gaza, pues van a caer, van a rodar más de una cabeza, y no en sentido metafórico, sino en sentido literal.
La Policía Metropolitana de Londres ha iniciado una investigación criminal sobre supuestos delitos de antisemitismo en el Partido Laborista, primera formación de la oposición británica, tras recibir un dossier interno del laborismo en el que se detallan 45 casos de mensajes antisemitas colgados por miembros de la formación en las redes sociales. El líder de la formación, Corbyn, defensor de la causa palestina, se ha disculpado en los últimos meses por el dolor causado por casos de antisemitismo en su partido.
Sí, el problema es que Corbyn mismo no es que se está excusando que haya en sus filas incluso 45 díscolos que sean racistas y antisemitas. El problema es que su defensa de la causa palestina está a una micra de distancia de un antisemitismo declarado. Él dice que no, que es una crítica al Estado de Israel, pero su antiisraelismo está basado en la deslegitimación, con lo cual, pues, según la propia definición del antisemitismo de la OCDE, pues caería dentro de esa categoría de discriminación. Lo que sí es cierto es que este Partido Laborista, y cuando digo este Partido Laborista, quiere decir que bajo esta dirección y con los vientos ideológicos que soplan en este momento, que son anti-israelíes, tal como pasa, por ejemplo, en la política española, que tenemos también un Partido Laborista, un PSOE, que no se parece casi en nada al PSOE que había en la época de Felipe González, por lo menos respecto al tema de Israel. Este es declaradamente anti-israelí y pro-palestino y está haciendo las gestiones para un reconocimiento unilateral de Palestina a pesar de la presión europea. Bueno, como decimos, en el caso de Inglaterra, del Reino Unido, el propio laborismo ha elaborado un dossier interno. Y alguien lo ha hecho llegar a la policía. La policía ha revisado que son declaraciones y mensajes en redes sociales de estos 45 miembros y ha visto que ahí hay casos de antisemitismo flagrante que se pueden justificar con una querella criminal. Es decir, que no es una cuestión personal, sino que es un llamamiento, una incitación a la violencia contra los judíos. Más allá de las críticas posibles, más o menos legítimas al Estado de Israel. Así que algo que ya muchos estaban avanzando de lo que estaba pasando en el laborismo en Inglaterra, pues está ahora certificándose a través de estas denuncias. Y recordemos que tras los impedimentos y problemas que tiene la actual dirigencia del Reino Unido, Theresa May, para llevar a cabo su prometido Brexit, hay muchas voces que en un futuro comicio podrían decantarse por un viraje ideológico, es decir, irse al lado contrario para no quedarse en el Brexit, para volver a Europa, que es la iniciativa que apoya el laborismo, y entonces tendríamos a un personaje como Corbyn y personajes como estos 45 antisemitas que militan en sus filas al frente de un gobierno tan importante para el continente y para el mundo entero como es el Reino Unido.
Terminamos aquí las noticias, la primera parte de hoy. Volvemos ahora tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte de las noticias de hoy, la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué tienes preparado para los oyentes.
Buenas noticias todas.
Bueno, muy bien. Empezamos la semana después de las noticias de los lunes.
Uh-huh. Comenzamos con la buena noticia de que ya se ha reabierto la sinagoga de Córdoba. Llevaba 11 meses en obras para restaurarla y vamos a usar ese término tan de moda y tan horrible, ponerla en valor, que es que estaba el cartel, restauración y puesta en valor, que es, me indigna ese término, pero bueno, ya la han restaurado.
Pero han hecho su trabajo, ¿no?
Sí.
La han revalorizado.
La han revalorizado, exacto. Se retoman las visitas públicas de martes a sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana hasta las 3. Los lunes cierra, como la mayoría de espacios culturales de la red pública andaluza. ¿Qué actuaciones se han realizado en la sinagoga? Bueno, pues se han introducido mejores en la denominada Casa del Portero, restituyendo su cubierta y resolviendo los problemas de humedad. También se han sustituido las antiguas instalaciones de suministros y se han adecuado sus plantas baja y alta para acoger dependencias administrativas y auxiliares. Igualmente se ha actuado en la restauración de la fachada mediante resanado, enlucido y encalado. Por lo que respecta a la propia sala de oración, se han sustituido todas las ventanas superiores por otras nuevas que permitirán una mejor aireación y ventilación del espacio, ayudando así a evitar esos problemas de humedad que tenía la sinagoga. La actuación ha incluido la limpieza de las yeserías y una consolidación del basamento de fábrica de ladrillo, piedra y tapial que conforma el zócalo perimetral de esta sala de oración. Vestiditos nuevos para esta sinagoga tan hermosa, tan importante para nosotros. Además, comentarles que las excavaciones arqueológicas han permitido localizar la estructura de una casa con muros y habitaciones en torno a un patio en la que se integra un mikvé, elemento, ya saben, imprescindible en el ritual judío. La sinagoga, construida en 1314, está datada como la más antigua de las catalogadas en España y es el segundo monumento más visitado en Córdoba tras la Mezquita Catedral. Uh-huh.
Bueno, pues ya pueden visitar de nuevo esta sinagoga, ¿no? Ya pueden.
Yo la última vez que estuve tuvimos suerte, íbamos con unos amigos y nos servía de guía Antoñita, que es una oyente querida de Radio Sefarad, cordobesa, y la verdad es que estábamos solos en la sinagoga y fue un placer. Estaré bueno, yo, aunque fuera
se lo diré a mi
minutos.
Tía que hoy me escribía desde Córdoba, precisamente vaya, desde el centro Sefarad. Ahora puedo ir a la sinagoga también, además mañana que está abierta.
Eso.
Bueno, continuamos.
Hablamos ahora de unas jornadas de estudios históricos locales que se celebran en Menorca a través del Instituto de Estudios Baleares y que están dedicadas a los judíos en las Islas Baleares con el título Presencia, Expulsión y Represión. Coincidiendo con los 1.600 años de la circular del obispo Severo de Menorca sobre la conversión de los judíos que se promulgó en el año 418. Hace unos años estas jornadas se realizaron en Ibiza en 2017 y también en Formentera en 2016. Ahora es el turno de Menorca, que indaga en las huellas que dejaron en esa isla los judíos. Son 9 ponencias y 5 comunicaciones que ofrecerán una visión de conjunto del paso de la cultura judía por las Islas Baleares y particularmente por Menorca. Un especial peso tendrá el repaso de la expulsión de los judíos, según se relata del documento de uno de los primeros obispos católicos de Menorca y la reconversión de muchos de ellos al catolicismo, la conversión forzada. Los organizadores de estas jornadas quieren aportar datos que expliquen la historia de los judíos en Menorca, puesto que se desconocen muchos de estos datos que ayudarían a entender el signo del pueblo judío o las vicisitudes de aquellos que vivieron momentos difíciles por tener una determinada creencia y religión.
Pues dábamos el salto hasta Menorca, desde Córdoba, y ahora no sé a dónde nos trasladamos.
¿Al mundo literario?
Bueno, ¿un mundo imaginario o ficticio,
no,
real?
Es una novela, pero está basada en una historia real, la de uno de los tatuadores de Auschwitz. Permaneció durante 50 años en silencio, no reveló a nadie su trabajo, su trágico trabajo en Auschwitz. Pero ahora Heather Morris firma este libro que se llama El tatuador de Auschwitz y que presenta Espasa Narrativa. Está basado, como les decimos, en la historia real de Lali y Gita Sokolov, dos judíos eslovacos que consiguieron, contra todo pronóstico, sobrevivir al Holocausto y que se conocieron cuando él la tatuó a su llegada a Auschwitz. Para Lale, los días transcurren entre el horror y su trabajo como tatuador de prisioneros. Entre estos prisioneros se encuentra Gita, una joven de la que queda enamorado. En ese momento, la vida de Lale cobrará un nuevo sentido y harán todo lo posible para que Gita y el resto de prisioneros sobrevivan. Después de la guerra, la pareja decide mudarse a Australia para poder comenzar de nuevo. Tras la muerte de Gita, Lale siente el peso de su pasado y la irremediable necesidad de contarlo. Esta es su historia.
Bueno, pues una historia que seguro no deja indiferente a nadie, al menos el planteamiento, ¿no? Parece.
Sí. Desde la editorial lo comparan con La lista de Schindler, ¿vale? La bibliotecaria de Auschwitz, o con El niño con el pijama de rayas.
Bueno, si es con esa última comparación, ¿no?
Con esta vamos a
correr
un poquito
un estúpido velo.
Sí, eso.
Me atrevo a decir, habiendo leído ese pequeño libro.
Sí. Bueno, pues nosotros intentaremos saber más sobre este El tatuador de Auschwitz en una próxima entrevista.
Muy bien, pues hasta entonces nos despedimos de todos ustedes, como siempre aquí en Radio Sefarad, y les esperamos mañana en la misma dirección, en www.radiosefarad.com.
Hasta entonces.